Juan Bataleme, Nico Yacoyer, Nacional. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Ahora
gracias
sí.
Gracias por el llamado.
Muy bien, muy bien. No, Juan, a vos por hacerte el rato. Interesantes los discursos de los presidentes de Argentina y de Estados Unidos hoy en Davos, ¿no?
Los dos con una tonalidad completamente diferente, sí. Muy interesantes. Uno, el de nuestro presidente, mucho más académico, mucho más explicando lo que se está haciendo y las razones teóricas de lo que se está haciendo en la República Argentina. Y no estaba exento, digamos, de un llamado a la reflexión occidente y un Donald Trump contestándole prácticamente a todas las críticas que se le venían haciendo estos días.
Muy a la manera de Donald Trump. Juan, yo...
Muy a la manera de Donald Trump.
Efectivamente. No quiero, porque planteé recién una pregunta que prometí que te iba a hacer a vos y te la voy a hacer. Hablamos de Trump hace muchísimo tiempo, todo el tiempo que hace que conversamos en este programa, incluso afuera. Y vos nos has enseñado, Juan, y yo creo que esto fue durante el mandato anterior.
El primer mandato.
De Trump, efectivamente, nos has enseñado que Trump, aunque no lo pareciera, era alguien en quien anidaba una profunda racionalidad, ¿no es cierto? Bueno, eso lo seguís sosteniendo, ya no la tiene más, contanos algo.
No, lo sigo sosteniendo, de hecho, fíjate cómo presentó lo de Groenlandia, ¿no? Hay una racionalidad en su argumento. Ajá. Se fue al argumento histórico, se fue a la Segunda Guerra Mundial, total. Y dijo, Dinamarca no podía, no, cuando pelearon 6 horas contra la Alemania nazi, así lo dijo,
sí.
Y perdieron... nosotros tuvimos que hacernos cargo de Groenlandia y defender Groenlandia porque ese territorio estratégico hubiera permitido que los nazis penetraran en nuestra región y nunca y los nazis no pudieron ingresar en nuestra región. Ese es Donald Trump. Más allá del ruido que genera la comunicación, los memes, lo que Trump retuitea, uh-huh. o mismo lo que él dice. Fíjate que hizo el discurso, había dicho hace unos días atrás voy a poner tarifas a toda Europa, después dijo que no va, ahora dijo que no va a poner tarifas, que no va a usar la fuerza. Todos estaban preguntando si Trump iba a usar la fuerza para tomar Groenlandia por la fuerza. Y dijo, no voy a usar la fuerza para tomar Groenlandia, Dinamarca, que es un país que respeto, etcétera, etcétera, pero lo único que pido, y ahí es donde...
Pero voy a forzarlo, que no es lo mismo que usar la fuerza, no voy a usar la fuerza de las armas, digamos.
Pero ahí vos lo que tenés es, él dice, bueno, yo lo único que pido es, tantas veces tuve que pagar por la OTAN, tuve que pagar por esto, denme esto por razones de... seguridad internacional y nacional. Y después pidió el título de propiedad. Uh-huh. Ahí hay un poco una contradicción en el argumento, si lo mirás desde el punto de vista.
Porque ese es el Trump de el Trump de la forma, me parece, y vos también nos has enseñado a eso, el Trump que tensa la cuerda, pero para alcanzar algo del medio, ¿no? Que no sabemos qué es lo que quiere puntualmente. Pero ahí él es muy de poner un escenario hiperbólico, exagerado, y después sí, vuelve y logra otra cosa.
Exactamente, eso es su lógica transaccional que sigue funcionando. Posiblemente lo que se discuta en los próximos días es qué rol va a tener Estados Unidos en Groenlandia, no creo que le terminen dando el título de propiedad, etcétera. Es algo que quedó clara su explicación, si vos querés, guste o no guste, y quedó clara su posición, ¿no? En torno a por qué Groenlandia y por qué la urgencia de los Estados Unidos en tenerla.
No, y hay esa vocación por confirmarse como el polo más importante de este mundo multipolar. Digo, por los Estados Unidos. Hay ese, si querés, reclamo en un punto.
Sí, hay políticas hegemónicas de los Estados Unidos, claramente. Hay una dinámica de reafirmar su condición hegemónica, justamente porque en parte muchos piensan de que la condición hegemónica de los Estados Unidos se ha perdido. Y sin embargo, fíjate la presentación de Trump. La presentación de Trump la podés dividir en tres cuestiones. Uno, el reverdecer económico de los Estados Unidos. Uh-huh. Dos, las necesidades estratégicas y militares de los Estados Unidos. Tres, la diferencia entre él y Joe Biden. 4, decirle a Europa qué mal que está yendo Europa, qué mal sí. que está haciendo las cosas Europa, que ya no la reconocemos. Y fíjate, yo te diría que en cierto sentido el presidente ha sido lo ha antecedido a Trump en cierto grado en su discurso.
Sin porque, dudas.
No en este, sino en el del año pasado, cuando él abrió cuando Milei habló de las migraciones masivas, ¿sí? etcétera, etcétera, fue el argumento que utilizó hoy Trump para hablar de que Europa él no la reconoce y la reconoce para peor.
En un punto el discurso del presidente el año pasado, Juan, me parece, era, bueno, como este año la reivindicación de lo que llama la civilización judeocristiana, etcétera, que por concepto o por realidad, en este momento lidera a los Estados Unidos. Esto es un poco el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que en un punto pidió Milei, ¿no es cierto?, del discurso del año pasado. En este año juegan distintos, el más académico, en un punto. Pero es como que su pedido está cumplido.
Y Trump mucho más agresivo. Ahora también hay una realidad. Digamos, Macron ayer fue muy crítico. Otros líderes europeos también fueron muy críticos. Y todos tienden, en Europa tienden a menospreciarlo a Trump. Puede gustarte o no puede gustarte, lo que vos no puedes hacer es menospreciarlo. Y lo que Trump está haciendo es contestar a ese menosprecio. Y ese menosprecio, recordemos que las personalidades políticas importan. Trump habló muy bien del primer ministro de Alemania, habló muy mal, o mejor dicho, le devolvió las atenciones que Macron generó ayer, le devolvió al, o sea...
Ahora es muy adolescente la posición de Macron, porque es muy adolescente la posición de España, de Europa, contame, porque en mi perspectiva hace bien Trump en poner a Europa contra las cuerdas en este sentido. Che, todo lo que hago por vos y vos, ¿a quién estás mirando? ¿Cómo me lo devolvés? Hay ahí como un histeriqueo estratégico de Europa en un punto.
Y él dice... no solamente los hemos ayudado, sino que yo quiero una Europa fuerte.
Sí, claro.
Lo que pasa es que quiero una Europa fuerte.
Pero del lado judeocristiano del mundo, ¿no? Del lado.
Sí, y además en términos prácticos es mayor inversión en defensa, mayor autonomía y, como dice Trump, pagar la cuenta.
Claro.
Ese pagar la cuenta puede incluir Groenlandia, lo cual a todos nos suena raro, pero en la lógica política del presidente Trump es aceptable y es razonable. Entonces, en esa dinámica están, no necesariamente es buena, no necesariamente es positiva. Por ejemplo, los europeos de repente ayer jugaron contra los Estados Unidos la carta china, por así decirlo, y ahora pareciera que, lo voy a poner en estos términos, que China es buena y que Estados Unidos es malo. Estados Unidos reacciona frente a eso, en política internacional, buenos y malos es relativo, todos hablan de valores, el problema es ponernos de acuerdo en cuáles son los valores prioritarios para el mundo, o para Occidente o para un país. Milei defiende los valores judeocristianos, los norteamericanos defienden valores similares, hay matices igual entre la Argentina y los Estados Unidos, o entre la Argentina y Europa, etcétera. Los matices siempre están, no hacemos una lectura tan lineal. Lo otro es que Trump dice, en último de los casos, repensemos el orden internacional tal cual fue diseñado, ¿no? Y en ese repensar el orden internacional tal cual fue diseñado, ayer el primer ministro de Canadá dio una clase de relaciones internacionales sinceramente estupenda, pero que se la pasó criticando a los Estados Unidos en esa clase de relaciones internacionales que fue estupenda, y hoy Trump le dijo sin ningún prurito, le dijo: ustedes nos deben la libertad, ustedes son lo que son gracias a nosotros, y tiene razón.
¿Qué clase anda a darle a la universidad en un punto?
Porque... Sí, pero es necesario, a veces es necesario, es una muestra de liderazgo también, ¿no? En el caso este, en esta discusión que se da en torno dentro de la OTAN o dentro de los conservadores y los progresistas, porque esto también está. Davos no es una, es un foro, es un, es un, no es un foro multicultural, digamos, porque es un foro de like-minded, solo que en esos en esos que piensan más o menos como uno, vos tenés progresistas y más conservadores. Claro. Claramente Milei está del lado de los conservadores. Uh-huh. De los conservadores que ven en la libertad de mercado el progreso, hay que entender el discurso en ese lado, uh-huh. y los conservadores que ven, los progresistas, perdón, que ven que en la regulación, en la justicia social, etcétera, etcétera, hay un montón de virtudes, hay un montón de virtudes en el mundo. Y ese mundo regulado es un mundo sin libertad. Y si eso es lo que este presidente pelea junto con otros conservadores dentro de ese foro global. Por eso su estatus de líder global, por eso es la tercera vez que lo escuchen. Y yo siempre digo, y llamo a esta reflexión, pensemos que durante mucho tiempo todo este grupo de líderes miraban para la República Argentina, la República Argentina no existía, y qué hubiera dicho Alberto Fernández en un foro como ese, ¿no? O sea, bueno, antes de hablar de vergüenza, pensemos de dónde veníamos, ¿no?
Yo venía hablando de algo similar, digamos, en un punto. Porque es digamos, eso, no solo Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner también. Hubiera
hablado todos los clichés progresistas habidos y por haber. Sí. Entonces, ahí hubiera aparecido Mecasullo, ¿viste? Uh-huh. Con todo ese discurso raro. Los argentinos nos olvidamos rápidamente que venimos de una trampa de oratoria espantosa. Y este presidente ha decidido entrar en una dinámica en la cual el mundo está metido de un lado que es conservador evolutivo, conservador progresivo, si vos querés. No me gusta la idea progresista, pero...
Juan, clarísimo, como siempre, muchísimas gracias.
Sí, nos estamos yendo muy teóricos.
No, es que es la función. Bueno, es la función, sale como sale, pero a mí me gusta eso y creo que a los oyentes también. Y es un poco la impronta de la charla que tenemos, Juan, siempre. Yo creo que es por eso que me gustan. Y es por eso que te vamos a empezar a despertar más temprano a partir de febrero, ¿no es cierto?
Dale, será un placer.
Juan, después arreglamos la letra chica de eso, ¿no? Juan, abrazo grandote, como siempre, gracias por atender. Es Juan Bataleme, que es analista internacional.